Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 19 de febrero, Día Mundial del Chocolate.
En mitad de la plaza, ya está firme el baluarte cristiano.
Qué bonito, el Día del Chocolate. Bueno, es también el día en que el Congreso va a votar la prohibición de la prostitución, una práctica, por llamarlo de alguna manera, que como saben es a fecha de hoy alegal, puesto que ni está prohibida ni está legalizada. Hablaremos de qué cambios puede suponer el hecho de que la votación de hoy sea favorable a esa prohibición, cosa bastante probable porque en esto Partido Socialista y Partido Popular parece que están de acuerdo. También están de acuerdo los miembros del Pacto de Toledo en abrir la puerta a las cotizaciones de los robots, un concepto que lleva años debatiéndose en los círculos económicos. Si los robots van a hacer cada vez más trabajos y con ello van a reducir la oferta laboral para los humanos, lo lógico es que coticen como todo hijo de vecino. Eso es lo que piensan muchos expertos. Nosotros hemos querido saber qué piensan ustedes y como cada día hemos salido a la calle para enterarnos.
Sí, por lo menos para que vayan cotizando para nosotros algo, si no, no hay cotizaciones.
A mí depende de en qué se vaya a utilizar ese dinero que le quitan a la empresa que emplea a un robot, ¿no? Le quitan un IRPF, pues si ese dinero va para el desempleo, para buscar nuevos empleos, pues entonces me parecería bien, pero si no, me parece bastante absurdo, la verdad.
Me parece perfecto que paguen, hombre, que paguen algún impuesto, alguna cosa que le percuta, sobre todo a las pensiones.
Bueno, más tarde escucharemos el resto de respuestas que nos han dado los madrileños en la calle. Es martes y ya saben que es el día de la semana que intentamos conocer a un alcalde o a una alcaldesa de nuestra comunidad. Cristina Moreno, responsable del gobierno de Aranjuez, será la protagonista de nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
¿Has visto cómo me he puesto? 9 kilos que he engordado en un año. 2 tallas más. Me he puesto gorda como una vaca.
¡Ey, Sole, va! Que las vacas están estupendas con su cuerpo y su peso. Solo hay una diferencia, que de ellas se aprovecha todo y de ti no.
Bueno, quizá alguna de ustedes se reconozca en esta conversación. Evidentemente está hecha con sentido del humor y se refiere a la menopausia, ese periodo de la vida por el que pasamos todas las mujeres, sí o sí. Hoy Belén Almonacid nos hablará de un libro titulado Mi amiga Meno y yo, escrito por Carla Romagosa, una mujer que tuvo la menopausia precoz a los 39 años, momento en el que se dio cuenta de que este tema sigue siendo tabú entre muchas mujeres. Interesante el libro e interesante el reportaje de Almonacid. Además, hoy iremos con nuestra móvil hasta la Guindalera, donde los vecinos se sienten muy abandonados por el ayuntamiento. Celebraremos el aniversario del Hospital del Escorial, que hoy cumple 25 años. Escucharemos la música de Nevi, dos mujeres muy concienciadas que nos van a visitar en nuestro cierre cultural. Y en el ratito de oyentes les vamos a pedir que nos cuenten qué es eso que escuchan siempre en el coche. Nos sirven canciones, cursos de idioma, programas de radio, lo que quieran. Pueden ir contándoselo desde ahora mismo a nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues ahí lo tienen, 628-091-117, como siempre, mensajes escritos o de voz. Tenemos preparadas más cosas para compartir con ustedes hasta la 1 de la tarde, pero casi mejor empezamos y ya las irán ustedes escuchando.
Care what they think if you're leaving. I'm gonna beg you to stay.
79 años cumple hoy Smokey Robinson. De él alguien dijo que era el mayor poeta norteamericano vivo, y no lo dijo cualquiera, lo dijo el premio Nobel de Literatura Bob Dylan. Como les decía hace unos minutos, hasta ahora la prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad. Es decir, no es legal ni ilegal, y su ejercicio es libre siempre que sea de forma voluntaria y la persona se quede con el beneficio. Sí está sancionado su consumo cuando éste se solicite y disfrute en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores, como colegios o parques, o en zonas que puedan generar un riesgo para la seguridad vial. Bueno, pues quizá desde hoy cambie esta situación, porque se vota en el Congreso de los Diputados la prohibición de esta práctica, por llamarla, ya les digo, de alguna manera. Una noticia que seguramente habrá puesto muy contenta a Rocío Mora, que es la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, APRAM. Rocío, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, supongo que para ti será una gran noticia, ¿no?
Yo creo que es un gran avance que se viene de frente, y sobre todo que han existido muchísimos planes. Yo creo que ha habido dos planes claros, y hoy la finalización del segundo en el año 2018. Yo creo que hoy es hora de que exista una ley que tenga una visión clara en la asistencia y en la protección de las víctimas, y un enfoque absoluto de derechos fundamentales. Yo creo que ese es el gran avance. Con una ley, asociaciones como la nuestra no tendrán que estar permanentemente diciendo que esas mujeres están ahí porque se comete con ellas un grave delito internacional y una grave violación de derechos fundamentales. Y no solo de mujeres, sino de niñas, que es lo que prácticamente estamos atendiendo desde el año 2008. Yo creo que es fundamental tener una integralidad, una perspectiva de género y de infancia que permita garantizar lo que nos están pidiendo convenciones internacionales, pero que nosotros, que llevamos casi más de 30 años trabajando en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y en pisos particulares, viendo a estas mujeres y a estas niñas, creemos que es hora de decir basta ya, creemos que es hora de abordar y mirar de frente y luchar contra la trata de seres humanos.
Bueno, ahora, una vez que se apruebe, que parece que sí se va a aprobar, porque quitando en común que es favorable a que se legalice la prostitución, el resto de los partidos políticos parece que van a votar a favor de que se prohíba. Pero claro, con prohibir no solucionamos gran cosa. Supongo que esta ley lo que debe contemplar además es un poco lo que hacéis vosotros, ¿no? Desde APRAM, la prevención y la persecución de los delitos, aparte de la reinserción de las personas que se han visto obligadas a ejercer esta práctica.
Sí, nosotros desde luego creemos que es una oportunidad de poner en el centro la asistencia y la protección de las víctimas con un enfoque absoluto de derechos, pero también efectivamente prohibir todas las formas de proxenetismo y prohibirlas para que ninguna mujer tenga que probar que efectivamente detrás de ellas hay alguien que las está explotando. Y eso ocurre en muchísimos lugares, en clubs de carretera, donde es hora de que nadie se esté beneficiando de esto que es la trata de seres humanos, de esto que se llama llama prostitución coactiva y de esto que se llama explotación sexual. Yo creo que es hora de no poner a las espaldas de las mujeres el tener que explicar, porque en muchas ocasiones no solo temen por sus vidas, y tú lo sabes, sino por sus familiares en los países de origen. Y muchas veces no podemos proteger, porque la cooperación internacional en determinados países donde pues estas mujeres han nacido y han salido porque han sido captadas, efectivamente la policía no es como nuestra policía, no hay una cooperación, no hay una protección, y bueno, pues están captando a mujeres y a niñas para traerlas a este país, que es el país que bueno, pues que está demandando a mujeres y a niñas para ser explotadas sexualmente en España.
Fíjate, Rocío, has mencionado los clubes de carreteras. Yo creo que si hay un lugar donde todo el mundo sabe que hay prostitución y que además muchas de esas mujeres están retenidas en contra de su voluntad, son precisamente en esos clubes de carretera, que además no se esconden. Y sin embargo, a mí me llama muchísimo la atención que no haya más redadas, que no haya más vigilancia, que no haya más intervención policial en este sentido.
Yo creo que hay que cambiar, hay que prohibir todas las formas de proxenetismo. Los cuerpos y los fuerzas de seguridad del Estado trabajan muy proactivamente, pero muchas veces es necesaria una ley que haga posible que no se tengan que basar, vuelvo a repetir, muchas veces en las declaraciones de estas mujeres, porque nuestra experiencia es que estas mujeres declaran cuando están protegidas, cuando realmente conocen qué alternativas tienen cerca de ellas, y aunque estés trabajando con ellas en muchas ocasiones, no quieren denunciar esta situación. Yo creo que esta ley debe ser pionera en que facilitemos el penalizar todas las formas de proxenetismo, y con esto la existencia de clubes de carretera será algo difícil, y la explotación de seres humanos, de mujeres y de niñas, será difícil. Y yo sí que estoy contenta porque creo que esto puede ser un avance en la protección y en la garantía de los derechos fundamentales de muchísimas mujeres que entran a nuestros países para mejorar sus condiciones de vida, y se encuentran en esos clubs que tú has dicho, pero peor, nos estamos encontrando a mujeres en pisos particulares, donde nosotros, a través de un trabajo proactivo, a través de supervivientes de la trata y a través de un equipo potentísimo que tú además conoces, están pudiendo abrir esas puertas, ver a las mujeres, que esas mujeres se abran y que que en su propio idioma podamos entender cuál ha sido su proceso migratorio y cuál está siendo su proceso de esclavitud en España. Y eso es lo que cualquier ser humano tiene que decir, basta, ¿no? Y yo creo que hoy todos los partidos políticos deberían apoyar esta iniciativa, porque todas las organizaciones ya estamos preparando ese contenido de esa ley, esa ley que queremos que tenga un contenido y un carácter integral, y que sea un mandato para esa protección y esa garantía en todas las comunidades autónomas, en todo el Estado español.
Fíjate, Rocío, mencionabas tú a los partidos políticos. Ya hemos dicho que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se han mostrado en contra de esta práctica, por lo tanto suponemos que en el Congreso van a votar a favor de que se prohíba. En el Grupo Confederal de Unidos Podemos, bueno, pues hay una cierta división. Podemos, Izquierda Unida y En Marea quieren abolirla. También En Comú se plantea incluso legalizarla en Barcelona, donde gobierna. Y luego está Ciudadanos, que Ciudadanos ve posible su prohibición, pero apuesta por regularla para la minoría que la ejerce de forma voluntaria. ¿Tú te has encontrado con mucha prostituta que lo esté ejerciendo de forma voluntaria?
Pues no, Eli. Tú sabes que nuestro trabajo siempre ha sido visibilizar a las más invisibles. Nosotros no decimos que no haya personas que estén ejerciendo, pero desconocemos esa realidad, y desconocemos esa realidad porque entendemos que más del 90% de las mujeres que hoy están en esa situación es porque, se ejerce una coacción. Ha habido una captación en los países de origen, un traslado y una introducción en aquellos lugares donde nos las estamos encontrando en España, y desde luego ninguna mujer, ni menos ninguna niña, y te aseguro que el 60% de muchas de las entrevistas que nosotros hacemos a las mujeres, y son 1.300 mujeres anuales que abrimos expedientes, nos están diciendo que llegaron a España siendo menores de edad. Nosotros no conseguimos rescatarlas siendo menores de edad, sino que ya son mayores de edad. Es decir, que el trabajo tampoco lo estamos haciendo bien porque no llegamos a ellas. Y eso significa que estamos hablando de un volumen lo suficientemente grande como para que, bueno, pues para que todos los partidos políticos miren de frente y digan no a la trata de seres humanos y que apoyen una ley que lo que va a hacer es facilitar y ser una oportunidad para proteger y garantizar los derechos de estas mujeres y estas niñas que APRAN está atendiendo desde hace más de 30 años.
Eso te iba a preguntar, Rocío, ¿cuánto tiempo lleva funcionando APRAN? ¿Cuánto tiempo lleva liberando a mujeres de la esclavitud de la prostitución?
Pues mira, yo creo que nos constituimos en el año 85, pero es una asociación que lleva trabajando proactivamente pues 5 años antes de ese año 85, con lo cual ya son muchos años viendo realidades muy complicadas y cada vez más, sobre todo para los profesionales que estamos trabajando, cada vez nos llama más la atención la violencia que se ejerce sobre estas mujeres, la clandestinidad, porque no se llega a ellas, y nuestra grave preocupación es que si esto se ejerce de manera clandestina y no llegamos a estas mujeres, no podremos conocer esa realidad y, por supuesto, no podemos liberar y rescatar a estas mujeres. Por tanto, todos nuestros esfuerzos es trabajar de manera proactiva para llegar a una media, solo en la Comunidad de Madrid, de 280 mujeres, de las cuales llegarían a nuestros centros de acogida 15 y conseguiríamos liberar a 15 diariamente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver, que las mujeres, cuando tienen alternativas, cuando tienen asociaciones especializadas, cuando realmente conocen sus derechos y saben cuál es la realidad en España, se apoyan y quieren realmente hacer esa declaración y, sobre todo, salir de esa situación que para mí es la esclavitud absoluta, pero que también, yo creo que también en el Pacto de Estado se ha dicho y todos los partidos políticos han apoyado que es una forma más de violencia contra la mujer que hay que visibilizar como tal.
Bueno, pues hoy estaremos muy atentos a esa votación que va a forzar el Partido Socialista en el Congreso para prohibir la prostitución. Así que, Rocío Mora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por ese trabajo que lleva haciendo APRAM desde hace 40 años. Y dale un besazo enorme a tu madre.
Muy bien, Eli, muchas gracias por visibilizarlo y estar siempre a nuestro lado. Muchas gracias por sumar contra la trata, de verdad.
Un beso. Hasta luego, Rocío.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Si ayer era esta emisora Onda Madrid la que estaba de aniversario, cumplimos 34 añazos, Hoy quien está de aniversario es el Hospital del Escorial. 25 años cumple y lo hace inmerso en plena remodelación de sus instalaciones. Ayer se inauguró oficialmente el nuevo edificio de consultas externas que va a permitir liberar espacio en el inmueble principal. En total, fíjense, está prevista una inversión de 4 millones de euros para actualizar un centro sanitario que atiende a más de 115.000 habitantes de 12 municipios de la Sierra Noroeste de Madrid y del que es gerente Javier Elviro. Señor Elviro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuánta gente puede pasar por ese hospital al cabo del año entre consultas internas, externas y urgencias?
Nosotros el año pasado realizamos 235.000 actuaciones más o menos a personas directas. Evidentemente la mayoría venían acompañadas, luego pasarán más gente. Uh-huh. Pero digamos atendimos entre consultas, urgencias, intervenciones quirúrgicas e ingresos 235.000 atenciones.
Que no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra población son 115.000 habitantes.
Claro.
Es decir, atendimos a todos los habitantes más o menos dos veces al año.
Uh-huh. Bueno, y les pilla a ustedes este aniversario, estas bodas de plata del Hospital del Escorial, en plena remodelación, que supongo que es algo que a ustedes, a los que trabajan allí, les hará muchísima ilusión.
Nos hace una ilusión enorme porque este es un hospital muy entrañable, muy querido por todos los pacientes y por los profesionales, y lo único que nos faltaba, porque es un hospital antiguo en el sentido de que era un hospital de atención de pacientes crónicos, pues era hacer una remodelación que se adaptara a las necesidades de un hospital moderno. Ya hicimos el plan director entre 2006 y 2012, crecimos un 50% nuestra superficie, e hicimos todas las áreas tecnológicas, quirófanos, urgencias, radiología, y ahora lo que vamos a reformar es toda la zona de hospitalización, consultas, hospital de día, hemodonación, accesos, etcétera.
Bueno, hay que decir que, para quien no lo conozca, que el Hospital del Escorial está enclavado en un sitio privilegiado. Y creo, señor Elviro, que va usted por ahí presumiendo de que va a ser, después de todas las obras, el hospital más bonito de Madrid.
No presumo nada, es la verdad, se lo puedo asegurar, y no tenemos ningún problema en compararnos con quien sea, porque aprenderemos de él si es más bonito, pero yo es que en estos momentos, y no es amor de hospital, que lo tengo,
sí.
Creo que no hay ninguno tan bonito como nosotros, y hay hospitales preciosos, y nuestros vecinos, que además somos amigos y muy amigos de la Fuenfría, tienen un hospital maravilloso también, Guadarrama es un hospital estupendo, los hospitales modernos, Puerta de Hierro, y todo, pues tienen unas instalaciones magníficas, pero si usted mira todo el entorno, la situación y la reforma interior, yo creo que nos llevamos la palma.
Uh-huh. A mí no me tiene que convencer, señor Elviro, que yo soy usuaria del Hospital del Escorial.
¿No?
Yo no me arriesgo tanto, porque lo mejor de los hospitales es no tener que ir nunca. Pero cuando hay que ir, por ejemplo, yo soy donante y creo que van a hacer una sala de donación que va a ser espectacular.
Esperamos, tenemos esa intención porque queremos que esté en la zona nueva, que vamos a intentar cerrar una terraza acristalada, como hemos hecho estas consultas que también son acristaladas, y creemos que eso va a permitir que los pacientes estén con vistas a toda la arboleda del hospital, a la vez que están ahí siendo atendidos.
Bueno, cuando finalicen todas las obras, el 80% de las habitaciones van a ser individuales, que eso es una auténtica maravilla y un auténtico lujo para quien tiene que pasar una temporadita, bueno, pues ingresado en un hospital. ¿Para cuándo está previsto que esté todo terminado?
Nosotros esperamos que esté a finales del año que viene.
Ah, muy bien.
Estamos ahora en la fase de... es la fase más lenta, en el sentido, no lenta de trabajo, porque estamos trabajando mucho, pero es burocrática. Es preparar los concursos, hacer toda la documentación técnica, y esperamos empezar pues dentro de 2 o 3 meses con las primeras obras, y ya a partir de ahí coger el ritmo, y para finales de 2020 que esté todo acabado.
¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando en el Hospital del Escorial?
Llevo muchos años. Vine en noviembre de 2002 como director médico y luego, pues bueno, tuve un parón de 6 meses, pero desde 2005 de gerente, desde 14 años. 14 ¿Qué? Maravillosos años.
Bueno, al margen de lo que es puramente la labor profesional del hospital, ¿usted con qué se queda de esos años?
Con la relación con las personas, tanto la población como los profesionales. Ha sido un descubrimiento. Yo he trabajado toda mi vida en el sistema público y tengo una magnífica valoración de todos los profesionales, pero es cierto que aquí hay una identificación con la zona, con el cariño, y las personas son muy agradables. Siempre digo que tenemos la mejor población de Madrid, y no pretendo ofender a nadie, porque la población madrileña es magnífica, pero es cierto que la gente de estos municipios tiene un encanto, porque muy tranquila, muy agradable, es exigente, y eso nos ayuda a ser mejores, pero dentro de un respeto y una concordia que a cualquier persona que viene a trabajar este hospital se viene con la sonrisa, porque sabe que está atendiendo una población magnífica.
Pero tengo que decir a usted, sí, no, le tengo que decir a usted que tiene más razón que un santo, porque yo siempre que he ido a ese hospital me he encontrado con un personal amabilísimo, simpatiquísimo, que te intenta facilitar siempre las cosas, y lo digo porque hay que decirlo, es decir, cuando las cosas están mal hay que denunciarlas, pero cuando están bien yo creo que no está nunca de más decirlo. Así que les doy la enhorabuena por ese 25 aniversario, por esa remodelación que va a dejar el hospital más bonito de lo que ya es, y porque son ustedes estupendos.
Muchísimas gracias. Se la transmitiré a todos los trabajadores del hospital, porque ellos son realmente los artífices de este éxito.
Un abrazo muy fuerte.
A usted.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues miren ustedes, parece ciencia ficción, pero se acerca mucho a la realidad. El Pacto de Toledo, que ya saben ustedes que es ese pacto que suele reunirse para fijar cuestiones que tienen que ver con las pensiones, abre la puerta a que los robots financien nuestras pensiones del futuro. La idea es clara, la producción aumenta, aunque no lo hagan los puestos de trabajo, y de ahí los ingresos extras para la seguridad social, que tienen que vincularse necesariamente por el proceso de robotización, que es a lo que vamos. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues bueno, esto es la pregunta que todos nos hacemos. Lo que hoy sí queríamos trasladar a los madrileños es ¿qué les parece esta idea? ¿Cómo creen que se debería hacer? ¿Qué se entiende por robot exactamente? Es decir, una Thermomix, por decir algo, va a tener que cotizar a la Seguridad Social. Los coches autónomos, que parece que cada vez están más cerca. Bueno, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Me parece bien que paguen el impuesto, ya que ellos también tienen las cualidades para realizar la función del trabajo, que también paguen al Estado, a quien sea, como hay robots de camareros, que también desempeñen la función del trabajador. No solo ser una maquinita, cargador por las noches y ya está.
Sí, por lo menos para que vayan cotizando para nosotros algo, si no, no hay cotizaciones.
A mí depende de en qué se vaya a utilizar ese dinero que le quitan a la empresa que emplea a un robot, ¿no? Le quitan un IRPF, pues si ese dinero va para el desempleo, para buscar nuevos empleos, pues entonces me parecería bien, pero si no, me parece bastante absurdo, la verdad.
Me parece perfecto que paguen, hombre, que paguen algún impuesto, alguna cosa que le percuta, sobre todo hacia las pensiones, sería estupendo, pero vamos, es casi imposible o muy, muy, muy difícil.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida, ¿qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Con una sonrisa cómplice, Victoria Prego me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 37 minutos de la mañana. Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Es martes y esta musiquita nos dice que ha llegado el momento de nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Y es que ya saben que nos gusta conocer a los alcaldes o alcaldesas, como es el caso, a esa persona que está detrás de la vara de mando, a la que conocemos muy bien en su cargo institucional, seguramente, sobre todo si somos vecinos del municipio donde está gobernando. Pero claro, detrás hay una persona que tiene una vida, que tiene una trayectoria, que tiene unas expectativas, que tiene unos hobbies. En fin, Nieves Ortiz, hoy nos vamos a ir hasta Aranjuez.
Sí, fíjate, está situado a 42 kilómetros al sur de Madrid y con cerca de 60.000 habitantes, su término municipal, atravesado por los ríos Tajo y Jarama, es el más extenso de toda la comunidad después de la capital. Limita con Ciempozuelos, con Titulcia, con Chinchón y con Colmenar de Oreja. Goza de los títulos de Real Sitio y Villa de España. La ciudad es conocida por su Palacio Real, por sus jardines, por sus huertas de fresas, por sus espárragos, además de por haber servido de inspiración al compositor Joaquín Rodrigo para esto que suena, su concierto de Aranjuez. Y también, como no, por el llamado motín que tuvo lugar en 1808 y que terminó con la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. El paisaje cultural fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Sin duda es uno de los sitios más visitados de todo Madrid por turistas nacionales y extranjeros. Eso sí, en verano es mejor pensárselo si uno no va a ir por la sombra, por ser de las regiones con las temperaturas más altas de todo Madrid, superando fácilmente los 38 grados en julio y en agosto.
Bueno, pues desde hace 4 años, ahora me va a corregir ella si me he equivocado, la alcaldesa de Aranjuez es Cristina Moreno. Sí. ¿Qué tal, alcaldesa?
Muy buenas, Eli, encantada de estar con vosotros.
Bueno, en este caso no le voy a llamar alcaldesa, sino Cristina, porque
sí,
lo que intentamos
favor.
Es conocer a Cristina Moreno, una mujer que no nació en Aranjuez, pero llegó allí muy chiquitina.
Muy chiquitina. Yo nací en el barrio de La Elipa, yo soy de La Elipa, en la calle Marqués de Corbera, una avenida que, bueno, pues todo el mundo conoce. Y bueno, pues sí, me fui con 6 años a Aranjuez. Ya, bueno, ya,
o sea,
soy ribereña de adopción, ya del todo, casi.
A tope. ¿Recuerdas el traslado, ver cómo fue, o la adaptación a llegar a un sitio nuevo?
Sí,
colegio,
recuerdo
nuevo,
además perfectamente
cosas.
Recuerdo que estaban construyendo el Pirulí en aquel momento,
bueno,
Torre España, y nosotros veíamos por días crecer aquello y decíamos, ¿qué será? Cuando llegamos a Aranjuez, al cabo de medio año, bueno, pues supimos que era Torre España en aquel momento. Y sí, recuerdo llegar a Aranjuez, a un sitio como si estuviéramos, bueno, yo qué sé, pues como si nos hubiéramos ido de vacaciones a la playa. Me parecía que estaba lejísimos. Y en definitiva, Aranjuez está a media hora larga de Madrid, está a 42 kilómetros de Madrid, 42 de Toledo, con lo cual hay equidistantes. Y bueno, pues eso, merece la pena visitar a todos los madrileños, a que se pasen por allí. Al menos una vez hay que ir a Aranjuez.
Hombre, ¿cómo se va a ser madrileño y no visitar a Aranjuez? Vamos, eso es un pecado
Yo creo que es el
mortal.
Gran desconocido, ¿verdad? De Madrid.
Ajá.
Porque es un sitio maravilloso donde se puede, bueno, pues un fin de semana decir, vamos a Aranjuez.
Claro que
Yo
sí.
Yo creo que todo el mundo en algún momento ha dicho, vamos a Aranjuez.
Sí.
O hemos pasado por Aranjuez.
Exacto.
Pero vamos, todo el que va repite, además.
Bueno, en eso sí que ha cambiado mucho Aranjuez en los últimos tiempos. Las vías de comunicación han facilitado muchísimo que mucha gente que se planteaba, pues lo mismo que tú, Aranjuez, vámonos allí de vacaciones o vamos a hacer una visita, que se haya planteado vivir en Aranjuez.
Sí, yo creo que la gente, bueno, al final, lógicamente Madrid es carísimo y cada vez más. Es verdad que la gente se ha ido extendiendo en marcha de aceite alrededor de la capital, pero es verdad que hay gente que ha dado un paso más y ha dicho, se está muy tranquilo en Aranjuez, es que se vive muy bien, en Aranjuez se vive muy tranquilo. Es una ciudad mediana que todavía no llega a ser gran ciudad, pero que tampoco es pueblo, pero sí mantiene la esencia de la villa, como yo digo, y también de la corte, de ese movimiento de corte, de ciudad tranquila, de ciudad para pasear, de ciudad con mucha luz, con calles muy grandes, muy anchas, muy rectas. Es muy fácil vivir en Aranjuez, se vive muy bien, tengo que reconocer.
Bueno, Cristina Moreno es una alcaldesa reciente, digamos, conoce muy bien el ayuntamiento desde hace unos cuantos años, pero alcaldesa desde 2015.
Esta legislatura con minoría absoluta, además.
Con minoría absoluta, me encanta.
Y bueno, pues sí, como alcaldesa estos 4 años de legislatura, pero es verdad que yo empecé en el año 2003 siendo concejal de Hacienda, entonces...
Madre mía, y luego las cuentas bien.
Sí, las cuentas, ya conocíamos cómo venían las cuentas desde entonces. Somos uno de los municipios que tiene más problemas financieros en toda España, de los 30 municipios con más problemas financieros.
¿Y eso por qué?
Pues yo creo que las sucesivas legislaturas han ido, bueno, pues dejando cada una lo suyo y algunas más de lo que deben, más de lo que se debía,
¿no?,
dejar.
Cada uno deja su agujero.
Claro,
y luego,
tú llegas ahora y te encuentras con todo lo que te viene de legislaturas anteriores, incluidas sentencias, porque bueno, pues han caído como 40 millones de euros en sentencias de otras legislaturas. Y te puedes imaginar, precisamente ahora cuando salga de aquí, vamos a una reunión con el Ministerio de Hacienda y con la Federación Española de Municipios, esos 30 ayuntamientos más endeudados de España, para tener un encuentro y para ver qué medidas podemos plantear entre todos para solucionar las cuentas municipales.
Hombre, profesionalmente ya sé que sí, pero personalmente te ha cambiado mucho la vida en estos 4 años.
Sí, muchísimo, muchísimo. Tengo que reconocer que a mí me encanta esto, ¿eh? O sea, yo disfruto como una enana porque a mí me encanta mi ciudad y además es que, siempre lo digo, yo no quiero ser otra cosa que no sea alcaldesa, yo no quiero ser diputada ni nada de eso. A mí lo que me gusta es ser alcaldesa de mi pueblo.
Yo siempre digo que es otra categoría, ¿no? Es otra liga distinta, mucho más cercana al ciudadano. Eso sí que es la política a pie de calle.
Pero total, vamos, a la gente no le expliques, esto no es competencia municipal. El alcalde, voy a ver al alcalde o a la alcaldesa, porque ella es la que me va a solucionar lo que sea. Es más, yo el otro día les contaba a mis compañeros que había una señora el otro día a las 8 de la mañana en la puerta de mi casa. Dice, ahora que te veo. Digo, pero ¿cómo que ahora que me ves si son las 8 de la mañana has venido expresamente a la puerta de mi casa a contarme tu problema? Pues eso pasa. Eso pasa en la ciudad. Tú aparcas tu coche al lado del ayuntamiento y hasta que llegas a la puerta te han parado 10 personas. Y cada una, bueno, pues con un problema...
Con lo suyo.
Con lo suyo,
que hay
efectivamente.
De lo mío. Efectivamente. Claro.
Y además, allí no... al final, yo siempre digo que es la política con mayúsculas, la de verdad. La de que tienes que resolvérselo al ciudadano porque al día siguiente te lo vas a encontrar en la calle o tomando un café o en el mercado.
Yo siempre he pensado que la parte más bonita de la política, aunque también tendrá sus... sus cosas así como regulín, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, pues lo de salir por ahí pues es otra historia ya. Sales y empiezas a trabajar directamente porque te preguntan, te dicen, oye, ya que estás, oye, ya que te veo, te cuento esto y a lo mejor, bueno, pues tú estás con tus amigos o con tu familia.
Estás como el médico, ¿no? Soy médico. Hoy pues mira, yo resulta que tengo un dolorcito aquí, ¿no? Pues igual. Soy la alcaldesa. ¡Hombre! Pues a ver qué pasa con el alcantarillado de mi calle, ¿no?
Claro, oye, mira, ya sé que no es el sitio, ya sé que no es el momento, pero... Bueno, pues es normal. Yo lo he asumido como algo normal. Al principio es verdad que decía, madre mía, no se darán cuenta que estoy con mi familia o que estoy con mis amigos o que estoy descansando, que todo el mundo tiene su jornada laboral y luego su vida. Pero es que esto es otra cosa. Es que si no lo entiendes, lo pasas mal. Entonces, o lo entiendes desde el principio y dices, no, no, esto es así, yo trabajo 24 horas al día, estoy 24 horas al día disponible y es verdad que tengo mi familia y mis amigos y mi vida privada, pero no puedo prescindir de mi vida pública dentro de mi vida privada tampoco. No se puede.
Una es alcaldesa de 24 horas del día.
Sí, total.
Como uno es sacerdote las 24 horas del día o periodista las 24 horas del día.
Y no poder apagar el teléfono, es decir, a las 5 de la mañana hay un incendio en la ciudad y tienes que salir corriendo. Y tú no vas a apagarlo, pero tienes que estar.
Así es que, ¿eres muy de redes sociales? Ahora que mencionas el teléfono.
Sí, yo creo que las redes sociales nos abren una ventana al mundo que, bueno, pues hay que aprovechar porque es la manera de comunicarse con mucha más gente. Llegas a mucha más gente y, bueno, pues tienes acceso a poder al final contar tu proyecto y contar todo lo que haces a mucha más gente con un mínimo esfuerzo. Es verdad que eso es un arma de doble filo, también es verdad. De la misma manera que, bueno, pues llegas muy fácil, también es muy fácil llegar haciendo cosas malas. No digo porque lo haga yo, sino porque es gratis hablar.
Ya.
Es gratis hablar, también es gratis insultar.
Sí.
Y bueno, esa es la parte
sobre
mala.
Todo, quien se esconde detrás de los famosos nicks, incapaz de dar la cara, ¿no? Y que aprovecha el anonimato de las redes sociales, pues muchas veces para destilar veneno, Hay gente.
Y gente que te pide cita, en las redes sociales, que te dice, oye, que quiero una cita contigo. Y dice, mira,
si citas a ciegas con la alcaldesa
por
las redes sociales, madre mía. ¿De estas hay muchas?
No. A ciegas no. Pero citas para que les atienda como alcaldesa.
Ah,
sí,
bueno, creía que era de las otras también. ¿Se liga más siendo alcaldesa o no?
Pues eso de la erótica del poder no lo veo yo tan claro, ¿eh? No, yo creo que asustamos más.
Obvio, y sobre
todo si eres mujer,
ello.
Si eres mujer yo creo que asustas un poco más en esta posición y siendo alcaldesa asustas un poco más a los chicos.
Bueno, para susto el que tenéis por delante, ¿eh? Todos los que os vais a volver a presentar a las elecciones, vaya campaña electoral.
Madre mía, y nos la queríamos perder, ¿eh?
Exacto.
Ya no teníamos bastante con la nuestra, con las europeas, con las regionales, que bueno, pues además tenemos elecciones nacionales y bueno, yo creo que parto de la base de que el presidente del gobierno ha hecho lo que debe hacer. Cuando llegas hasta donde llegas, tú entras al gobierno precisamente ante una situación que crees que hay que parar y que crees que hay que cortar de raíz, intentas gobernar. Y yo tengo la sensación de estar viviendo con Pedro Sánchez un déjà vu de lo que me pasó a mí.
¿Ah, sí?
Sí, porque el bloqueo político es muy importante. Está siendo muy importante esta legislatura a todos los niveles, ya ves. Yo tuve que dimitir porque no me dejaban avanzar. Y yo decía, mirad, podemos discutir en si asfaltamos una calle o la otra, pero en cuestiones de Estado, en las que si no aprobamos medidas extraordinarias con el Ministerio de Hacienda, nos van a intervenir. Entonces, esas son cosas de Estado en las que tenemos que estar sí o sí de acuerdo. Y si no me dejáis, yo me voy. Quiero decir, yo estoy aquí para ocupar el sillón, estoy para hacer cosas y para gobernar y para sacar adelante un plan económico en aquel momento. ¿Cuál era la cosa? Que se acuerda un viernes y el lunes por la mañana llegamos al pleno y nos votan en contra de todo. Con lo cual, perdemos 40 millones de euros que el ministerio ofrecía. En fin, un desastre. Y dije, no, mira, no. Hasta aquí hemos llegado. Yo me voy. Me voy a mi casa. Si no me dejan gobernar, yo me voy. No tengo ningún problema. Me decían que era una especie en extinción.
Pues es verdad.
Eso de un político
dimitiendo. Un político que dimite.
Porque
madre mía. Esto es
por no haber hecho
para
nada.
Los anales, ¿no?
Sí,
de la política.
Pero bueno, afortunadamente dijeron que la alternativa no era la que se quería y que tenía que seguir y yo dije, bueno, pues firmamos un acuerdo de estabilidad hasta final de mandato en temas de Estado y lo demás lo discutimos, pero en temas de Estado estamos de acuerdo. Y yo creo que así empezamos a avanzar.
Bueno, te voy a pedir, Cristina, que hagas un ejercicio muy complicado, que es que te olvides que eres del Partido Socialista y que me digas como alcaldesa si crees que la fecha de las elecciones generales son las adecuadas. Yo he perdido, y lo he dicho en ese momento, he perdido dos porras. Yo creía que Pedro Sánchez iba a convocar en otoño, más que nada para que no fuese todo un totum revolutum en el que uno ya muy bien no sabe si va a votar a las europeas, si va a votar a las generales, al Senado, al Congreso. En fin, para los alcaldes, ¿es una buena fecha o os ha complicado un poquito la cosa?
Pues hombre, siempre te complica, porque antes no tenías nada por delante hasta tu campaña electoral, digamos, y ahora sí, ahora tienes una cosa que no vas a poder empezar a tu campaña electoral hasta el día después de las generales. En ese sentido, no me parece mal, porque vamos a tener ahí un mes para poder hablar de lo local, que es lo importante. importante para nosotros. Yo también pensaba que nos íbamos a octubre, yo pensaba que íbamos a hablar de una cuestión de confianza.
O sea, que
yo pensaba...
de las mías, de los que han perdido la porra.
Sí, yo no he hecho porra, pero sí, efectivamente. Lo que sí no me cuadraba de ninguna de las maneras era el superdomingo.
El superdomingo.
¿Por qué? Pues porque, mira, cuando hemos tenido elecciones generales, ya solo Congreso y Senado, abrir solo Congreso y Senado, nos podíamos ir a la 1 de la mañana.
Sí, verdad.
Si además tenemos locales, regionales, europeas, y en mi caso... de una entidad local menor también, porque también tenemos elecciones a la entidad local menor.
Pues nos vamos como en Venezuela, no,
de 8 de la mañana a 8 de la mañana.
En recortar
es que serían 24 horas para presidentes, vocales, interventores, apoderados, porque la gente al final va, vota y vota una vez. Pero todos los que están ahí en ese proceso, en todo ese día electoral, es muy complicado gestionarlo. Entonces, yo sí creo que ese día no debía ser, y además apostaba porque no fuera y porque Pedro Sánchez no lo iba a poner ese día. Pero no esperaba que fuera tan temprano. Pero bueno, yo creo que no es mala fecha, ¿eh? En el fondo no es mala fecha. Yo creo que Pedro lo ha hecho bien. Estoy contenta con que, bueno, pues en el momento en que llega, que no te dejan gobernar hasta aquí, convocamos elecciones y que hablen los ciudadanos. A mí me parece bien.
Yo tengo amigos que apostaban, en broma también, decían, será el 21, que es el domingo de resurrección, y estamos hablando del autor del manual de resistencia. Pues, sí, 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 en fin. Sí. En fin. Siempre me gusta preguntaros, aunque esta entrevista no es de política, sino de persona, pero siempre me gusta preguntaros a los alcaldes y alcaldesas que paséis por aquí, ¿cuál es el proyecto del que os sentís más orgullosos?
Pues mira...
creo que tenéis un plan general, de empleo estupendo, sí, en marcha.
Sí, sí, vamos a ver, en Aranjuez, fíjate, curiosamente, es una ciudad muy, muy distinta al resto de ciudades, es decir, con todos mis respetos, es una ciudad que es muy complicada de gestionar porque los dueños de Aranjuez son todas las administraciones públicas. Es muy complicado, claro. ¿No? No es un municipio que es el propietario, es el ayuntamiento y ya, no. Es complicado gestionar. Pero además es que es un municipio en el que hay que combinar el pasado y la historia del municipio con la sostenibilidad de nuestro paisaje y con un futuro económico que tiene que tener toda ciudad.
Hay que pelear con patrimonio nacional.
Nos faltaba
mía.
Esa pata. Sí, patrimonio nacional.
Bueno, no son duros de pelar.
Siempre estamos a la... hay muy buena colaboración, pero siempre estamos peleándonos. Pero, en fin. Y... había algo que Aranjuez no acababa de despegar y era en el tema económico, en el tema del empleo. Tenemos una ciudad que es oportunidad en sí misma y no hemos sido capaces de rentabilizarla. Y por tanto hay un proyecto de ciudad sostenible, sobre todo en el proyecto industrial, que era muy complicado de fijar, porque industria en Aranjuez, ¿qué industria? Pues hombre, hay industria, hay una industria que se puede establecer, como es la industria logística, que no entorpece el medio ambiente, que no entorpece con la sostenibilidad del paisaje, y también hay un proyecto de industria, de economía digital, que tampoco, y que también cuadra con el paisaje. Entonces, hemos recuperado un proyecto que es un centro logístico con Adif, que se había perdido en la legislatura anterior, que va a generar muchísimos empleos, y de ese proyecto estoy muy orgullosa, pero en realidad es de todo el proyecto de ciudad. Estamos planteando un proyecto de ciudad estratégicamente sostenible con fondos de la Unión Europea, un proyecto FEDER, de fondos FEDER, en el que se conjuga todo. Una ciudad con pasado, con historia, pero también con un presente por definir y un futuro muy prometedor en cuanto al desarrollo de todos los sectores a la vez, porque si no, no va a funcionar. No va a funcionar si todos los sectores no se desarrollan a la vez. Tan importante es la hostelería en Aranjuez, como puede ser la industria. Es importantísimo. Pero también es importante la huerta histórica, la agricultura. También es importante el turismo, que por cierto ha subido un 60% a poquitas medidas que hemos puesto en marcha. Con lo cual, es un planteamiento económico muy complejo y del que yo estoy muy orgullosa, porque por primera vez en muchos años Aranjuez tiene suelo industrial a disposición para que haya empresas que se quieran venir a Aranjuez y que tengan suelo para poderlo hacer. Para mí eso es muy importante, porque al final estamos intentando poner en marcha la generación de empleo para que la gente no se vaya de Aranjuez. De eso se trata.
Bueno, claro, que se trata de eso. Yo no sé si una alcaldesa en ejercicio tiene mucho tiempo para dedicarse a sí misma, a sus aficiones. Pero ¿qué cosas te interesan? No sé, ¿te interesa la moda? ¿Te interesa el cine?
Sí. A ver, a mí me gusta mucho el teatro. me gusta muchísimo. Yo he hecho teatro muchos años.
¿Ah,
he hecho,
sí?
Sí, 15 años. Teatro aficionado, por supuesto. Ajá. Yo creo que mi hermano, que es actor, es el que me siempre, pues en casa, hemos visto el tema del teatro, los ensayos, ajá, los guiones, etcétera, etcétera. Estaba muy presente siempre en casa eso de tengo que ir a ensayar, tengo que... Y entonces yo con mis amigos, que también son amigos de mi hermano porque nos llevamos muy poco tiempo, creamos un grupo y lo llamamos los Viernes Tontos, porque el último viernes de mes no sabíamos qué hacer, no teníamos un duro, no sabíamos dónde ir, no podíamos ir a ningún sitio. Y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer un poco de teatro aquí para los amigos. Pues aquello que empezó siendo un teatro para los amigos y para entretenernos ese viernes tonto al mes, se convirtió en un programa cultural importantísimo que ha durado 15 años, que se llamaban los Viernes Tontos, y que cada día teníamos fijas allí a 200 personas, teatro gratis, para activar tu cerebro.
Bueno, pero eso es una escuela fantástica. Para una política.
Bueno, yo tenía pánico escénico, imagínate. ¿Ah, sí? El teatro me ha servido muchísimo.
Claro, ahora sales allí directamente a hablar a los vecinos con una soltura impresionante.
Antes me desmayaba, ¿eh?
¿Ah,
o sea,
¿sí?
Me desmayaba, tenía pánico escénico.
Qué realidad.
El teatro me ha servido de mucho. Y también me gusta mucho la música en directo. Uh-huh. Yo me dicen, vamos a un concierto, no pregunto ni de quién. Uh-huh. Vamos, me encanta la música en directo.
Y luego de esas cosas que hacemos cualquier ciudadano, no sé, ir a hacer la compra al mercado, sí, coger un autobús, ¿estas cosas has tenido que dejar de hacer alguna?
Pues sobre todo viajar en transporte público, que a mí me gusta mucho el tren, pues... Poco. Cada vez que puedo lo hago, porque cuando tengo un fin de semana libre y me puedo ir a Madrid, no cojo el coche, lo dejo en casa y me voy. Y ahora además que puedo llevar al perrete en el tren, pues genial.
Claro.
Y bueno, pues cada vez que puedo cojo a mi perro y nos vamos. Uh-huh. Pero, por ejemplo, el transporte público sí es algo que me gusta, porque el tren me gusta mucho. Y además en Aranjuez tiene mucha importancia el ferrocarril, fue la primera línea férrea de Madrid. Ese tren de la fresa.
Sí, el tren de la fresa.
Bueno, pues eso, por ejemplo, lo he tenido que dejar de hacer. Antes salía mucho más con mis amigos, que tenía mucho más contacto. Ahora me echan la bronca y me dicen, jolines, alcaldesa, ya no te vemos.
Que no está. Bueno, desde aquí vamos a mandar un beso a Pipo. Eso. Pipo es el perrete.
A Pipo, sí, señora.
El perrete, ¿no? ¿Qué años tiene Pipo?
Pipo tiene 6 años hace en marzo ahora.
Bueno, pues está en una
adoptado
juventud
y,
esplendorosa.
Maravilloso.
Oye, Cristina, enseguida van a llegar las noticias. Después de las noticias llegará Nieves Ortiz con ese cuestionario fantástico que hace a todos los que paséis por esta sección. Si yo entro ahora a tu despacho, ¿se nota que es el despacho de una mujer?
Yo creo que sí. Fíjate, cuando entré, además, dije, esto no me gusta, esto es de señor mayor. Y entonces lo llené de fotos.
Oye, pues había antes una alcaldesa también, ¿no?
Sí, pero...
¿Tenía un despacho de señor mayor?
Sí, de señor mayor. De señor mayor. Y ahora está lleno de dibujos de niños, de fotos, de... Bueno, en fin. Y de cosas de... Se nota que hay una mujer allí.
Ajá. ¿Foto de quién? ¿Puedo saberlo?
Fotos de todo lo que puedo. De gente, de mis vecinos, de con los bomberos, con los piragüistas, con los Reyes Magos, con todas las fotos. Ajá. Que puedo con gente, me encantan las fotos con gente y lo tengo lleno de fotos.
Bueno, pues aquí estamos conociendo un poco mejor a la persona que está detrás de la alcaldesa de Aranjuez, estamos conociendo un poco mejor a Cristina Moreno. Cristina, que llegan las noticias, ¿tú eres muy de escuchar las noticias?
Sí.
Hay que estar en ello, ¿no? Cuando alguien se dedica a la política.
Y en la tele veo poca tele, pero lo poco que veo son noticias al final.
Uh-huh. Bueno, radio, vamos, Onda Madrid. Onda Madrid todo el rato.
Pones,
¿no? Y voy a aprovechar.
Nada más levantarte que poner la radio.
Voy a aprovechar para hacer patria y para arribar en la sopa y sardina.
Sí.
Que yo soy la alcaldesa de este programa.
Detrás de los micros ahí tengo a mi madre, con Onda Madrid todo el día puesto.
¿Cómo se llama tu madre?
Margarita.
Margarita, un beso también. Aquí vamos a dar besos a todo el mundo. Que decía que llegan las noticias, las escuchamos juntas.
Venga.
Y después vete preparándote que llega Nieves Ortiz.
Ay, madre, el examen, qué miedo.
Muy bien, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con más Buenos Días Madrid y con Cristina Moreno.